las cosas que necesitamos pueden esperar. Un niño no puede. En este momento se están formando sus huesos, produciendo su sangre, desarrollando sus sentidos. A él no le podemos decir mañana. Su nombre es hoy.
La Escuela del Aire. Un programa donde padres de familia y maestros intercambian ideas, propuestas y experiencias para mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos.
La Escuela del Aire. Programa producido por la Oficina de Coordinación para el Desarrollo Educativo Rural del Ministerio de Educación.
La Escuela del Aire. Amigos y amigas oyentes de la Escuela del Aire, tengan todos ustedes muy buenos días. Un domingo más en vuestros hogares, integrándonos a la red educativa más grande del Perú. Los saluda Henry Minviches, desde los 103.9 en la frecuencia modulada de Radio Nacional del Perú. ¿Qué caracteriza a los buenos padres? Pregunta difícil de responder, ¿verdad? Son muchas cosas. Cuando a algunos padres ya mayores se les pregunta qué les gustaría haber hecho distinto en su vida, muchos de ellos responden: haber pasado más tiempo con mis hijos. Y es que la verdad es que el trabajo y otras tantas actividades en las que nos involucramos cada vez nos dejan menos tiempo para dedicárselos a la familia. Pero el tiempo no espera. Nuestros hijos crecen día a día y necesitan de nuestra atención. Hoy vamos a tratar, como siempre, algunos temas que tienen que ver con el rol de los padres en cada una de las circunstancias en que nos toca vivir. También cuando ya somos abuelos. Tendremos invitados, amigos de esta casa, y con ello volveremos después de una breve pausa.
La Escuela del Aire, la mejor manera de aprender.
Los niños necesitan a papá y mamá que puedan protegerlos, orientarlos y respaldarlos, y fundamentalmente, brindarles afecto. Está nuevamente en el programa un gran amigo con quien hemos estado conversando en estas últimas semanas y a quien agradecemos por anticipado su colaboración, el doctor Manuel Castillo, y vamos a hablar con él sobre algunos aspectos de los roles que nos competen a los padres. Manuel, bienvenido al programa. Para empezar nuestra conversación, ¿qué piensas sobre el tema, el rol de los padres de familia?
En psicoanálisis y en psicología se trabaja la figura del nombre del padre. Cuando el niño nace, tiene una gran potencialidad, pero no tiene nada. Entonces el padre, o el que hace la función de padre, a través del lenguaje, le va dando una serie de códigos comunicacionales, códigos semánticos, y el niño va formándose a través del lenguaje. A través del lenguaje va a saber lo que es, con el lenguaje va a empezar a pensar, y con el lenguaje se va a ubicar en la sociedad. Pero el lenguaje no es solo lenguaje, el lenguaje es también una serie de códigos simbólicos y un imaginario, porque a través del lenguaje surge qué es la sociedad, cuáles son los roles de la sociedad, cómo mirar la realidad, qué perspectivas hay sobre la realidad, etcétera, ¿no? Entonces se dice que el niño, a través del lenguaje, arma su matriz simbólica y su matriz imaginaria, ¿no?
Eso comienza desde el nombre.
Claro, es el padre el que hace esto con el hijo, o puede ser la madre, el padre, etcétera. Eso es lo.
Claro, estamos hablando de padre, por si acaso, en el término de padres, o sea, papá o mamá, claro. El conjunto de pareja que tiene el
hijo. O sea, la figura simbólica que va educando ese niño, criando al niño y dándole lo que se llama el nombre del padre, ¿no es cierto? Esta es la figura fundamental del psicoanálisis. Entonces, el padre es fundamental. En un segundo momento, ese niño, con ese lenguaje que ha adquirido, con esa matriz imaginaria que lo han ubicado y le han dicho, este es tu nombre, este es tu sitio, tú eres esto, tú eres bueno, malo, feo, bonito, etcétera, y eres de esta forma, con eso que le han dado al niño, en un segundo momento el niño crea lo que se llama una especie de segunda piel, que es cuando empieza a reflexionar sobre sí mismo y puede incluso lograr terminar rechazando lo que el padre le dio y hace su propia autonomía, hace su propia vivencia, hace su segundo nombre de padre, digámoslo así, se rebautiza. Si al principio el padre lo bautizó y en un sentido simbólico le dio una identidad, en un segundo momento el hijo se rebautiza y hace su propia identidad, ¿no es cierto? Y se vuelve un ser autónomo y puede vivir con autonomía. Eso es lo que Freud decía: en algún momento todo hijo se ve condenado a abandonar a sus padres si quiere ser una persona autónoma y vivir su propia vida. Si no, siempre será hijo de alguien, ¿no es cierto?
Que eso, eso también es un ejercicio que se da, digamos, en cierta etapa del crecimiento, cuando la pubertad y la juventud, ¿no?
Exacto, se empieza a dar en la pubertad y sobre todo en las sociedades modernas, contemporáneas, en la adolescencia, cuando este jovencito empieza a reflexionar críticamente, ¿no es cierto? Hace su propia reflexión, duda de lo que le ha dado el padre, de lo de la familia, y empieza a escoger, a buscar sus propios caminos, ¿no es cierto? Por eso el padre tiene que ser muy comprensivo, tiene que darse cuenta que esto incluso se ha agudizado en la sociedad actual por la sobreoferta que hay de especialización y de futuros. Si viéramos nosotros, si imaginan ustedes a un jovencito de 15 y 17 años, toda la cantidad de propuestas de futuros que puede elegir a esa edad, que al final a los 40 o 50 se da cuenta que tiene que escoger uno u otro, ¿no es cierto? Entonces ese joven se encuentra en una duda y va a empezar a repensar lo que le ha dado el padre, ¿no es cierto? O sea, hay una especie de rebautismo. Esa es la función del padre, básicamente, ¿no? Entonces, psicoanalistas le dicen esto, el nombre del padre. Pero en un segundo momento se va a tener que hacer su propio nombre. Y esto se da todo a través del lenguaje. Es con el lenguaje que pensamos las cosas, que miramos las cosas, que nombramos las cosas, que significamos las cosas y que le damos una significación, es decir, lo que las cosas vemos y lo que sentimos incluso que son las cosas, ¿no es cierto? Ese es el papel fundamental del lenguaje. El padre entonces cumple un papel fundamental, ¿no es cierto? Porque da un lenguaje. Y después, cuando ese joven ha logrado hacer su propia identidad, podrá ser padre de otros hijos, ¿no es cierto? Y podrá, empieza todo este retorno y continuidad generacional, etcétera, ¿no? Esa es la función paterna fundamental que se le da en psicología. En las sociedades el padre cumple la función de socialización, socializa al hijo, le transmite valores, le transmite imagen, le transmite la idea de lo que es la nación, las tradiciones, las representaciones colectivas, imaginarias, y socializa al hijo en el contexto en el cual vive. Después de grande, el hijo podrá hacer su propia socialización, podrá hacer su propia visión.
Su propio círculo, ¿no?
Su propio círculo. Cada generación crea su propia visión del mundo. Por eso Ortega y Gasset, que trabaja la teoría de la generación, decía de que cada 20 años surge una generación que puede cambiar y transformar el mundo de acuerdo a su propia propuesta, siempre y cuando sea una generación creativa. Por ejemplo, por decirle un caso, en el caso del Perú, en el siglo XX, esta generación del centenario, esta generación de la década del 20, que surgieron pensadores como Aya, Mariátegui, Basadre, en la poesía Vallejo, etcétera, crearon un conjunto de ideas que hasta la actualidad las seguimos pensando, que hasta la actualidad parecería que están vivas y presentes. Fue una generación con mucha vitalidad, y lo hicieron cuando eran muy jóvenes, cuando tenían 23, 24, 25 años, ¿no es cierto? Y después no ha habido otra generación con esa vitalidad, de repente lo que ahora estamos denominando generación del 70, el 68, ¿no es cierto? Pero eso es entonces un cambio generacional. Según Ortega y Gasset, cada 20 años hay un cambio generacional, pero según otros hay generaciones que pasan desapercibidas en la historia, que no tienen vitalidad, ¿no es cierto? Y entonces una generación se hace padre de sí misma. Esa es la idea. Así como el padre lo formó al hijo, después el hijo se va a ser padre de sí mismo, con sus propias ideas, etcétera, ¿no?
Una transición que mucho deja al aprendizaje de cambio en cada uno también, ¿no?
Exacto.
El padre es un estadio para el sistema educativo interesante, porque está metido ahora en una experiencia de ser padre, por lo tanto debe conocer de la educación de sus hijos, pero al mismo tiempo es fruto y producto de su propia experiencia educativa. ¿Qué debería hacer el sistema educativo con los padres ahora? ¿Atender a ellos? Mira, cuando se habla de lactancia materna, por ejemplo, la madre a veces no está en la capacidad biológica, física, de dar, de lactar a su niño. Sin embargo, este necesita. Y nos vemos en la prioridad de decir, bueno, ¿quién sacrifica qué? En el caso educativo, ¿cómo funcionaría esto?
Bueno, en primer lugar, tampoco carguémonos todo al padre, porque la sociedad le carga todo al padre, ¿no es cierto? Entonces le dice, el padre resuelve la economía, el padre resuelve la moral, el padre resuelve la psicología. Hay una abrumación, ¿no es cierto? Hay una sobrecarga, un sobreexceso de carga sobre el padre. Es cierto, el padre cumple una función fundamental, ¿no es cierto? Según las teorías psicológicas que trabajan los psicoanalistas, etcétera, el padre introyecta los valores al hijo, al justamente fiscalizarlo, educarlo y de alguna manera racionalizarle su conducta, ¿no es cierto? Esa es la teoría tradicional. El padre cumple una función edípica y el niño, al tener que controlarse frente al padre, puede también formar su autocontrol para que cuando sea un adulto que sea autocontrolado, responsable, etcétera, y pueda convivir en sociedad. Ahora, hay otros psicoanalistas como Utar, De Luz, etcétera, que hablaban del antiedipo, que surgieron post-revolución del 68 en París, que hablaban de que al contrario, había que echarse abajo el edipo y tratar de que las personas pudieran conculcar sus deseos, por decir de alguna manera, ser más libres, porque esa era la manera en que la sociedad se transformaba, si no la sociedad se volvía muy conformista, etcétera. Sobre esto hay cantidad de...
Los cubanos, por ejemplo, en el aspecto de su nueva escuela, conceptúan pues un hijo más de la sociedad que del propio padre, ¿no es cierto?
Claro, claro. La sociedad occidental trabaja mucho sobre la familia. Bueno, la familia ha pasado muchas redefiniciones a través de la historia, ¿no es cierto? Pero la familia occidental es la célula fundamental de la sociedad. Eso está también en cuestión, ¿no es cierto? Y ahí entonces viene la figura del padre, ¿no es cierto? Ahora, si el padre sigue siendo fundamental en el Perú, sobre todo en la educación de sus hijos, porque el padre es el nexo entre lo que recibe el hijo en la escuela y lo que él tiene que educar en la casa, ¿no es cierto? Esta es la mediación fundamental. Probablemente haya padres que tengan mucho más recursos para poder cumplir esto con efectividad, padres de clase media, etcétera, y otros padres que no tengan recursos para cumplir esto con efectividad. Y ahí tiene que haber una unión entre escuela y padre de familia pasando por comunidad, ¿no es cierto? Entonces, este es un poco el elemento fundamental, ¿no? Esto que trabajamos la vez pasada, la comunidad como un puente, ¿no es cierto?, entre educación y familia, ¿no es cierto? Esto es básico, pero la función del padre sigue siendo fundamental en la sociedad. El problema es que estamos en un mundo tan cruzado que ni el padre sabe lo que es el padre, porque es asumir responsabilidades. Acordemos que en Europa, por ejemplo, hay tasas de decrecimiento de la natalidad. Grecia, Inglaterra, Francia, Alemania, las personas adultas no quieren casarse y no quieren tener hijos, y lo peor, no lo ven mal simplemente existir sin hijos, ¿no es cierto? Y no por eso se sienten como personas inhabilitadas o con ciertos elementos de desviación psicológica. Lo ven como normal el no tener hijos, por eso hay el decrecimiento. En el caso peruano no, todavía tenemos una tasa de crecimiento en aumento, ¿no es cierto? En América Latina, Argentina y Chile son los países que tienen menos tasa de crecimiento demográfico. Entonces aquí todavía el padre cumple una función fundamental, ¿no es cierto? Entonces la sociedad también tiene que educar al padre. ¿Qué es ser padre en las actuales circunstancias, no es cierto? Sobre todo cuando la sociedad hedonista, narcisista, por la publicidad, es una sociedad que provoca el deseo más que la necesidad y la responsabilidad, por consumo, por publicidad, etcétera. Todo el día nos vemos bombardeados a desear cosas, porque esa es la forma de consumir. Primero se nos provoca el deseo, después el consumo. Eso no es negativo, pero puede terminar produciendo ciertas patologías sociales, pero un problema social. Y no, la sociedad no influye mucho sobre la responsabilidad y sobre el deber, sino sobre lo que uno puede consumir. Entonces, ahí es donde la propia sociedad tiene que reeducarse, ¿no es cierto? Ahí tiene que ingresar los patrones de los medios de comunicación, los patrones de referencias educativas, los patrones de referencias políticas, porque también están todo esto está jugando ciertos elementos, ¿no es cierto? Entonces, estos son un poco los aspectos que voy a tener en cuenta en esto de la función del padre, ¿no?
Donde venir sumamente interesante, Manuel. Quiero reiterar mi agradecimiento por estar con nosotros. Vamos a encontrar nuevos temas y tópicos de conversación aquí en la Escuela del Aire para contigo y para nuestros oyentes. Te agradezco la gentileza de haber estado con nosotros.
No, al contrario, yo les agradezco a ustedes por el tiempo que me han permitido que les converse estas ideas. Muy agradecido a ustedes y a sus oyentes.
¿Cuándo fue la última vez que le dijo te quiero a su hijo?
No me acuerdo. Ayer, yo siempre le digo te quiero a mis hijos.
Uy, señorita, Eso no se dice. Eso ya se sabe.
Te quiero. Dos palabras que pueden hacer que mejoren muchas cosas entre su hijo y usted.
Hijo, te quiero.
Te quiero, papá.
Continuamos con el programa, amigos y amigas. Y escuchamos, como todas las semanas, algo más sobre la Ley General de Educación en la voz de Yesiel Gelí Shauní Bustillos, desde Huancayo.
En la Escuela del Aire, una mirada a la Ley General de Educación. La ley se preocupa por garantizar que ningún niño, joven o adulto peruano se vea impedido de ir a una institución educativa y de recibir en ella una educación de calidad. La educación es un derecho inalienable de todo ser humano, señalada por diferentes declaraciones y compromisos internacionales. En el Perú, la ley reconoce a la educación como un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. Corresponde al Estado garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y a la universalización de la educación básica. Por su parte, la sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. La Ley General de Educación es una respuesta a las demandas de la población por una educación pública gratuita en la cual se erradique el analfabetismo, se entreguen mayores recursos a los sectores más pobres, se disminuya la deserción escolar y se extienda la cobertura educativa garantizando su calidad. Educación para todos. El Estado la garantiza. La sociedad participa en su desarrollo.
Usted está en la sintonía de la Escuela del Aire.
Si un hijo menor nos dijera que se va a recorrer el mundo libremente y solo, por lo menos le preguntaríamos a dónde va y con quién. O si quisiera tener sus propios CDs o DVDs con temas de adultos, también quisiéramos saber de qué se trata, o qué escucha. O quizás de pronto, si a él se le ocurriese que sabe cómo armar explosivos caseros o cualquier tipo de armas que se sometan a un peligro, tendríamos mayor cuidado con ellos y control sobre lo que está haciendo. Sin embargo, amigos y amigas, hoy nuestros hijos entran libremente a Internet, los que pueden en sus propias casas, y miles de niños en cabinas públicas, y allí pueden acceder al tema que quieran. Internet es una gran tecnología, importantísima desde el punto de vista de la conectividad y de la oportunidad y posibilidades de aprendizaje, investigación y comunicación. Pero también puede convertirse en un peligro cuando no tenemos el debido cuidado. El debido cuidado, repetimos, porque tampoco hay que exagerar. Está nuevamente con nosotros el ingeniero Rolando Ticona, experto en temas informáticos, y con él vamos a conversar sobre este tema. Es pernicioso el uso de la computadora en primer lugar para los niños. ¿Cómo se debe hacer un ingreso del niño hacia la computadora? ¿Cómo sería un primer encuentro? ¿Qué condiciones se deben dar? ¿Tiene usted alguna respuesta para esto?
Bueno, cuando nosotros vamos a hacer uso de algún dispositivo, de algún equipo, si es que no le damos las pautas iniciales de cómo debe desenvolverse, digamos, en el uso de este nuevo medio, entonces evidentemente va a haber dificultades. Entonces, soltar a un niño de frente y hacer ingreso al Internet y sin ningún tipo de control y sobre todo sin ningún tipo de orientación, entonces muchas veces esto puede caer en un mal puerto. Entonces, lo importante definitivamente es que haya, de parte de los docentes, de parte de la familia, la información necesaria y la orientación del caso para poder, en este caso, ser más efectivo, digamos, el uso del Internet. Muchas veces tratamos de alguna otra manera usar, digamos, la tecnología, pero si es que no se tiene bien claro el para qué y el por qué, digamos, de todo ello, entonces muchas veces vamos a caer, digamos, en algunos hechos lamentables que están ocurriendo, lamentablemente. Lo puntual va a ser que definitivamente va a ser importantísima la labor del docente, en este caso, en saber orientar los pros y los contras, y sobre todo hacer llegar, digamos, a conocer, digamos, los riesgos, porque existen riesgos también cuando uno se desenvuelve a través del Internet. Entonces, de alguna u otra manera, hay que tener en cuenta ahora las orientaciones de los profesores para poder, y sobre todo incluso de los padres, para que tengan el cuidado del caso y sacar más provecho de esta nueva tecnología.
Ya estamos en nuestro espacio Voces de la Tierra. Durante este mes se ha celebrado en todo el Perú la Semana del Niño. Muchos oyentes, sobre todo maestros y padres de familia, nos han escrito comentando y opinando sobre la importancia de darles a los niños la atención adecuada lo más temprano posible. Sobre esto tenemos un reporte de Julia María Asunción desde Yurimaguas. Adelante, Julia María.
La problemática infantil es preocupación de todos los sectores. Sin embargo, poco se ha podido hacer hasta ahora. En el mundo, millones de niños son víctimas del maltrato, la falta de acceso a la educación y a los servicios básicos de salud, entre otros problemas que afectan a la niñez. En el Perú, varias instituciones trabajan el tema de la niñez, pero aún es insuficiente. Hace falta el compromiso de cada uno de nosotros para que juntos podamos afrontar el gran problema de la niñez. El tercer domingo de agosto de cada año se instituyó en el país como el Día del Niño. En esta fecha se realizan actividades de sensibilización y difusión y promoción de los derechos del niño y de políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la niñez. En Yurimaguas esta fecha se celebra con mucha alegría. ¿Cómo te llamas?
David.
¿Qué David?
Papá Carmen de Guerra.
¿Cuántos años tienes?
5.
¿En qué jardín estás, David?
Jardín 3.
En el jardín número 33, ¿no? Muy bien, David. Entonces, ¿cómo se llama tu canción?
Caracol.
Adelante.
Caracol, caracol, caracolitos ya hizo yo. Soyos, ¿cuánto cosa hizo yo? Quitas trabajando, pececito nadando, pececito nadando.
Bien.
Gracias.
Bien, está con nosotros otro pequeño. ¿Cómo te llamas?
Luis Martín del Águila Asunción.
¿Cuántos años tienes?
4.
¿Y en qué jardín estás, Luis Martín?
En el jardín 26.
¿Y cómo se llama tu profesora?
Irma Rodríguez.
Muy bien, Martín. ¿Y qué nos vas a deleitar hoy día? ¿Una canción?
De Barney, amigo. Barney es un dinosaurio que vive en nuestro... Y cuando se hace grande esa mente... Demente, Barney nos enseñamos juegos divertidos, danzar y sentamientos. Sus amigos, Barney viene a jugar su vida, lentamente ayudará a que falta tía.
Muy bien, Luis Martín. Nos visitan dos niñas, una niña del nivel primaria y una niña del nivel inicial. ¿Cómo te llamas?
Dora Elizabeth Atalaya.
¿En qué escuela estás, Dora?
En La Loma.
¿Y tu hija, cómo te llamas?
Mercy Suiza.
¿Cuántos años tienes?
5.
¿Y en qué jardín estás, Mercy?
En Valle La Loma.
Ustedes nos van a deleitar una canción. Adelante.
¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Queremos saludos de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para hacernos los amigos. ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Muy bien.
¡Bien, aplausos!
Por su parte, la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas también ha programado actividades que van desde marchas de sensibilización en coordinación con las instituciones educativas del nivel inicial hasta la realización de charlas, actividades que de alguna forma ayudan a mejorar las condiciones de los niños. De alguna forma, todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos corresponde, según precisa el profesor Edgar Carvalho Mena, responsable del equipo de tutoría y prevención integral de la Unidad de Gestión Educativa Local de Alto Amazonas.
A través de la escuela, los docentes están comprometidos y deben comprometerse al respaldo de los derechos del niño. A nivel de comunidad, todos debemos participar en eso. Es necesario poner en autos lo siguiente, de que nosotros debemos sensibilizarnos, debemos pensar que somos personas que hemos pasado por esas mismas edades y que no se nos ha agradado a nosotros en ningún momento que alguien nos haya ofendido, nos haya agredido. Y que por lo tanto, lo que nos pasó a nosotros en un determinado momento, no quisiéramos tampoco que le pase al resto.
Celebremos con alegría el Día del Niño y luchemos para que en el mundo se respeten los derechos de miles de millones de niños maltratados.
Mi nombre es Selva Pinedo Vázquez. En representación de todos los niños y niñas de Alto Amazonas, quiero desearlos a todos los niños un feliz día. Y a ustedes, papás, quieran y traten bien a sus hijos, porque somos el futuro de nuestra sociedad. ¡Feliz Día del Niño!
En Yurimaguas, Julia María Asunción Achín, equipo La Escuela del Aire, Alto Amazonas.
Somos La Escuela del Aire. Llegamos a todo el país a través de 45 programas regionales y 33 emisoras en la frecuencia modulada de Radio Nacional del Perú. La Escuela del Aire.